Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así suena una huelga de trabajadores en Asirmel. Asirmel es un pueblo de Argelia del que ni tú ni yo sabemos casi nada. Está en la cordillera del Atlas, justo donde acaba el Sáhara. No sabemos nada de Asirmel, pero lo más probable es que esta mañana, cuando nos hayamos duchado y hayamos encendido el grifo del agua caliente, y dentro de unos días, cuando pongamos la calefacción y calentemos nuestra casa, lo hagamos con el gas que llega de Asirmel, del gas que llega de Argelia. En gran medida la recuperación económica depende del gas y el abastecimiento de gas supone un serio problema geoestratégico. Bueno, ya hemos aprendido con el COVID que no somos una isla. En este momento toda la economía mundial está conectada y tenemos dos problemas fundamentales. Que hay pocas materias primas y que hay un cuello de botella en el sistema de comercio mundial. Estamos globalizados y la mayoría de los componentes de los productos que consumimos pues se manufacturan en otra parte del mundo, normalmente en China, que China es la fábrica del mundo. El COVID ha provocado problemas en el transporte marítimo y en la producción de los contenedores que utilizan los barcos para llevar de un lado a otro en el mundo los productos. Este desajuste ha coincidido con una explosión del consumo, porque hay muchos programas de estímulo puestos en marcha por los gobiernos para hacer frente a la crisis y tenemos más dinerito y estamos todos gastando más y eso hace más difícil pues que los productos lleguen a tiempo. Es previsible que dentro de unos meses pues todo esto se vaya ajustando y el problema se solucione y la inflación, al menos por esta parte, la subida de precios se quede controlada. Pero, el problema es el gas. El problema es el gas porque hay mucho menos gas últimamente en el mundo. Estamos combatiendo el cambio climático, estamos reduciendo lo que se llaman las energías fósiles, o sea, hidrocarburos, gas, y no hemos desarrollado todavía energías renovables que sustituyan al petróleo o al gas. Y el gas depende de pocos países productores. Por ejemplo, Rusia produce el 20% del gas que se consume en todo el mundo. Rusia siempre utilizará esto como un elemento político. El déficit del gas no es algo que se vaya a solucionar en unos pocos meses. Va a ser un déficit crónico. Nosotros además dependemos mucho del gas que llega de Argelia. Hasta un 40% del gas que utilizamos llega de ese país. El ministro de Exteriores, el ministro de Álvarez, hace algunas semanas se fue a Argelia para garantizar que los argelinos nos venden el gas que necesitamos para pasar bien el invierno. Pero la cosa no es fácil, porque no depende solo de los argelinos, también depende de los marroquíes, porque los marroquíes tienen un gaseoducto que pasa por su territorio y hay que renovar un contrato para utilizar ese gaseoducto. Y la cosa entre los marroquíes y los argelinos pues siempre está calentita, pero ahora está más calentita que nunca, con lo del Sáhara por medio. Claro, el precio del gas va a ser determinante de cuánto nos suban los precios, a ti y a mí, cuánto al final nos suba la cesta de la compra y nos suba también lo que pagamos en casa por calentar el agua y por calentar la casa, la calefacción. Si no baja el precio del gas, subirán los precios, subirán más de lo que han subido. Hoy, por ejemplo, ha habido una reunión del Instituto de Empresa Familiar donde los empresarios ahí reunidos han expresado su preocupación por la subida de los precios. Claro, a eso hay que añadirle que el gobernador del Banco de España, Nández Cos, hoy ha avisado de que habrá que reducir significativamente la previsión de crecimiento de la economía para este año. Si además el año que viene tenemos más inflación, pues mal asunto.
Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente.
Rebaja significativa. de las previsiones de crecimiento. Ahí el adjetivo significativa es muy importante. Ya digo que la cuestión de los precios va a ser esencial. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que hay que hacer un cambio. Es decir, que hay que ir sustituyendo progresivamente el gas por otro tipo de energías. Y para esto hace falta un esfuerzo público y privado de todos juntos. Desgraciadamente, este tipo de cosas son las que no tenemos en este momento en España. La capacidad de llegar a acuerdos para hacer cambios importantes que necesitamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que la juez que ha dado la custodia al padre de un menor y que ha provocado polémica por considerar que el pequeño estaba mejor con su padre, ya que la madre vive en lo que ha denominado la Galicia profunda, asegura en el auto que la madre no tiene trabajo para mantener al bebé. En declaraciones a COPE, la abogada del padre asegura que la decisión del juez se debe a que la madre se llevó a la menor sin permiso paterno y sin permiso judicial. Patricia Rossetti.
El bien del menor es lo fundamental y en este caso la juez considera que está mejor con su padre. Tiene mayor estabilidad a todos los niveles para poder atender mejor sus intereses. Lo ha demostrado desde que nació. Sin embargo, la madre, dice la juez, antepuso sus propios intereses a los de su hijo y se lo llevó por decisión propia, nos cuenta la abogada del padre, Lola Casares.
Un traslado ilícito desde su lugar de residencia habitual de un menor de 13 meses sin el consentimiento ni la autorización del padre y tampoco sin la autorización judicial que establece la ley.
No hay que dar por supuesto, dice la juez, que una madre por razones puramente biológicas está más capacitada para cuidar a un hijo.
Y el Tribunal Constitucional decidirá esta semana sobre la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma aprobado el 3 de noviembre de 2020. El Gobierno está ya tramitando la devolución de las multas impuestas durante el primer estado de alarma que ya ha sido declarado inconstitucional. No será necesario que el ciudadano solicite la devolución de lo pagado. Además, muchas de las multas aún estaban sin tramitar, como nos contaba aquí en la tarde de COPE Alberto Dorrego, presidente de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid.
Y una buena parte de los procedimientos sancionadores, según los datos del propio gobierno, no están concluidos, es decir, no han acabado con una sanción. Entonces estos procedimientos sencillamente se desactivan, vamos a decir así, se sobreseen, y los que ya habían concluido con una sanción, pues en estos se anulan y si se hubiesen pagado las sanciones, pues se devuelven.
Contamos también que la vacuna de Moderna ha dado resultados de inmunidad muy positivos en niños de 6 a 12 años de edad. La compañía tiene previsto presentar en breve estos datos tanto a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos como a la Agencia Europea del Medicamento para su aprobación. Y Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguran que hay unanimidad en el Gobierno para la reforma laboral, cuestión que ha abierto una crisis en el Ejecutivo con la otra vicepresidenta, con Yolanda Díaz. Calviño, Como minutos antes, Pedro Sánchez evita hablar de derogación y emplea el término modernizar.
Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido tremendamente claro al decir que todo el Gobierno está comprometido con abordar la modernización de la legislación laboral para extirpar la precariedad, impulsar la competitividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.
Por cierto, que como te estamos contando, esta tarde se reúne la mesa de seguimiento del pacto de coalición entre PSOE y Podemos tras esta crisis del Ejecutivo por la derogación de la reforma laboral. Y aquí también, en unos instantes, te vamos a explicar precisamente qué cambios traería la derogación de la reforma laboral, es decir, la ley laboral vigente que entró en vigor en 2012. Eso lo hacemos aquí en la tarde en unos minutos. Y el clásico entre Barcelona y Madrid deja varios jugadores lesionados. Santi Duque.
En el caso del Real Madrid, Pilar, Fede Valverde sufre un esguince de rodilla que le va a dejar unos 10 días lejos de los terrenos de juego. Por su parte, Thibaut Courtois no tiene lesión en la rodilla derecha y se espera que mañana se entrene con el resto del grupo. Y en el caso del Barcelona, las dolencias de Ansu Fati han quedado en un golpe en la rodilla que no reviste gravedad y peor parado ha salido Frenkie de Jong, que con una elongación en el bíceps femoral se perderá los dos próximos partidos. El otro nombre del día en el Barcelona es el de Dembélé, que cada vez está más cerca de su vuelta a los terrenos de juego. Barcelona, Elena Condis.
Dembélé ha entrenado hoy con el grupo, sus sensaciones son buenas, aunque fuentes muy próximas a su entorno me dicen que no estará ni contra el Rayo el miércoles ni tampoco el sábado frente al Alavés. La idea es que reciba la alta para viajar el próximo lunes a Kiev. Quien también será baja este miércoles es De Jong, tiene una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha. El club ha comunicado que no estará frente al Rayo Vallecano.
Gracias, Elena. Recuerden que hoy finaliza esta décima jornada de Liga con el Getafe Celta a partir de las 9 de la noche y que mañana arranca una nueva jornada, la número 11, que es intersemanal. Y en el Club Deportivo Leganés, Borja Garcés, que fue noticia el sábado por haberse marchado a la boda de su hermano a Melilla sin permiso del club, según contó su entrenador Asier Garitano, se está entrenando con normalidad con el resto del equipo en las instalaciones pepineras.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué semana? Tráfico. Complicado. En ambos sentidos.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? Se está negociando su derogación, sí, pero ¿sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar en el caso de que ya estés trabajando o cómo lo harías si te pilla ese cambio cuando buscas trabajo, por ejemplo? Bueno, pues esto, que no es poco, porque nos afecta a todos, es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en la tarde, a explicar todo punto por punto. Y además lo hacemos con el mejor profesor, que es el nuestro, el de la tarde, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el primer paso, aunque sea brevemente, es saber lo que tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación actual en la que estamos? Esta famosa reforma laboral de Rajoy, que entró en vigor en 2012, ¿qué introdujo, que creo que es uno de los puntos más conflictivos, ¿no? ¿Qué introdujo esta ley en cuanto al despido de los trabajadores? ¿Por qué despedir desde que entró en vigor esta reforma es más barato?
Bueno, fíjate, fue muy, muy conflictivo en su momento. Pero esto ahora entraremos entrando en la derogación, pero esto en principio no se va a tocar, que fue uno de los que son cosas más conflictivos. Se bajó el coste del despido, es decir, la indemnización que estaba en 45 días para los despidos improcedentes se bajó a 33, uh-huh. Se topó en 24 mensualidades y en 20 días por año para el resto, con el máximo de 12 mensualidades. O sea, se bajó bastante el coste del despido. Y luego se hizo un despido más fácil de argumentar. O sea, al final, si tú argumentabas el procedente, ¿eh? Es decir, tú argumentabas pues unos problemas económicos, incluso si preveías pérdidas. Es decir, una previsión de pérdidas podía ser suficiente para justificar un... Bueno, y es suficiente para justificar un despido procedente o 9 meses de caída de venta. Es decir, quedó... Realmente se hizo un despido más barato. Y quizá la palabra era más flexible, bueno, también más relacionado a lo que es la estructura económica del país.
Bueno, y esto dices que no se va a tocar en cualquier caso, esto no está encima de la mesa por lo que me cuentas.
No, de hecho, luego comentábamos, hay un pequeño apunte para que igual las condiciones de lo que se considere improcedente igual se modifica un poco. Y de hecho había unas declaraciones de este fin de semana del secretario general de Comisiones Obreras que decía que esta reforma iba a quedar coja si no tocaban esto, pero en principio, por lo que ha trascendido y la información que se tiene, esto en principio no se va a tocar.
Bueno, pues vayamos, si te parece, Fernando, entonces a lo que sí se va a tocar y si sabemos cómo se va a tocar, que es el cambio, si no me equivoco, en cuanto a los ERES y los ERTES y sobre todo una cosa muy importante también, la contratación de jóvenes y la contratación temporal o indefinida, ¿no? Aquí es donde está, digamos, la cuestión más importante. Bueno, de una reforma, de una ley, digamos, pues que se entró en vigor en 2012, que tendrá sus luces y sus sombras, como todo, Fernando, no sé qué te parecerá a ti.
Sí, a ver, la de Rajoy, a ver, datos en mano, ¿eh? Es decir, esto fuera de toda descripción política, o sea, al final en economía lo que mandan son los datos, y la realidad es que cuando salió la reforma laboral de Rajoy, la tasa de paro estaba en el 26%, y antes de COVID llegamos al 14%, es decir, bajamos del 26% al 14%, o sea, en realidad la reforma laboral creó muchísimos afiliados a Seguridad Social, muchísimos, prácticamente 2 millones, y lo único es que seguimos con dos males endémicos en España, que es que no salimos de aquí, que es el paro juvenil, claro, y la famosa dualidad del mercado de trabajo, que hablaremos, que esto es lo que se quiere acometer ahora, pero es muy difícil.
Claro, porque hay tres aspectos fundamentales que se quieren cambiar: los contratos temporales, la subcontratación y los convenios. Vamos entonces, si te parece, Fernando, con lo primero. Contratos temporales, ¿qué se quiere hacer con ellos?
Bueno, esto, si sale adelante, es un, lo diré con palabras directas, es una movida, ¿eh? Es decir, lo que se quiere realmente es prácticamente eliminar el contrato temporal. Es decir, al final se quieren dejar tres tipos de contrato. Es decir, oiga, usted tiene que ser un trabajador o tiene que coger indefinido. Y si lo va a coger temporal, me lo va a tener que justificar muy bien. Y luego habrá contratos de formación, que es para gente joven que se incorpora al mercado laboral. Y se quieren dejar esos tres tipos de contratos. Entonces, ¿el temporal se elimina? No, no se elimina, pero lo que te dicen es: oiga, el contrato temporal tendrá que estar vinculado a una punta de demanda. Es decir, a algo, de hecho ya lo había comentado por parte del Ejecutivo, puntual e inesperado. Es decir, algo que no te esperas. Oye, tengo una punta de demanda, me ha caído de repente un encargo gordísimo que yo no puedo acometer, tampoco me quiero cargar de personal fijo porque es una cosa muy puntual y totalmente inesperada, y por lo tanto pues me puedo permitir hacer un contrato temporal, pero lo vas a tener que justificar. Si tú luego esto te lo tiran para atrás, vas a tener que readmitir a aquellos trabajadores, pagar las seguridades sociales pendientes y a lo mejor indemnizar, con lo cual, claro, la empresa que quiere realizar un contrato temporal lo va a tener que tener muy, muy, muy claro. Y luego entendemos aquí que es una punta de demanda y que es una situación excepcional.
Pero, por ejemplo, a ver, entonces, si me aclaro, una campaña de Navidad, por ejemplo, ¿se podrá hacer como hasta ahora un contrato temporal por un tiempo determinado?
No se podrá, porque una campaña de Navidad no es inesperada. Ya la sabes que la tienes. Es puntual, pero no es inesperada. Entonces, estos trabajadores...
Pero, ¿y entonces qué tipo de contrato se aplicaría a esa persona que en realidad tú quieres contratar solo para 15 días? ¿No existiría la posibilidad de contratarlos? ¿Tendría que ser fijo?
Fijo discontinuo.
Fijo discontinuo.
Efectivamente, es decir, se hace un contrato fijo en el cual una serie de meses al año se contrata a esa persona, pero el año que viene también la tendré que contratar. Es decir, es como con mucha gente que está en fijo discontinuo. Bueno, pues tengo un contrato para los meses de, no sé, pues abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo. Entonces, hay gente que tiene contratos fijos discontinuos, trabaja 6 meses al año en una empresa, pero sabe que esos 6 meses siempre trabaja y esa persona es fija. No trabaja los 12 meses, pero trabaja fija una serie de meses, que son las puntas.
Es decir, que para el trabajador, ¿cuál es la diferencia entre un contrato temporal y un fijo discontinuo? Que tiene la seguridad de que cuando llegue la campaña X te van a llamar a ti, ¿no?
Exactamente, vale. Porque tienes contrato fijo, eso es.
Pero no significa que te estén pagando todo el año, solo cuando trabajas.
No, claro, por trabajarás evidentemente los meses del año que trabajas. Lo que pasa es que ya no estás en una situación temporal en la cual no sabes si te van a llamar o no te van a llamar, ya tienes un contrato fijo.
Vale, luego la segunda cuestión de la que hablamos, la subcontratación. ¿Qué es y qué se quiere cambiar?
Perdón, Pilar, antes de pasar a la subcontratación, un tema muy importante, que es el que yo creo que hay muchísima controversia, que es que Yolanda Díaz quiere, aparte, por si acaso, poner que ninguna empresa pueda tener más del 15% de los trabajadores en contrato temporal. Si todo lo máximo el 15%, claro. Esto,
un momento, sí. En el nuevo tipo de contrato temporal, que sería este fijo discontinuo. Vale, por aclararme yo.
Tenemos, tu contrato temporal lo podrás hacer, pero tendrás que justificar que es una punta de trabajo.
Ah, bueno,
el
bien,
resto,
sí,
campañas de Navidad-Verano, serán a contratos indefinidos, pero son los meses que toca. Entonces, imagínate que yo sí que tengo puntas de demanda, ¿vale? Y que puedo justificar esas puntas de demanda y puedo, y como empresa, realizo contratos temporales. Bueno, pues lo que se quiere aprobar es decir, vale, me parece muy bien, pero no más del 15%.
Vale.
Es decir, usted, aunque yo le permito hacer contratos temporales, me lo tendrá que justificar. Esto es una cosa puntual e inesperada, pero no le dejo pasar del 15% de su masa laboral. Claro, los propios sindicatos están diciendo, a ver, es que hay empresas que es que de 7 trabajadores, como contrates a 2, ya has pasado el 15%. Y en cambio, hay empresas que están muy, muy por debajo de este 15%. Y no sería bueno que lo incrementaran. O sea, los propios sindicatos están poniendo el grito en el cielo con esto del 15%, que es un tema que ya veremos si va adelante o no.
Pues muy importante también reseñar esto. Te preguntaba por ese otro punto, ¿no? La subcontratación. ¿Qué es esto? ¿Qué se quiere cambiar?
Bueno, esto... vamos a ver qué pasa, porque claro, como echa la ley, echa la trampa, y se sabe decir, bueno, pues como no se va a poder hacer contratos temporales, vamos a evitar que las empresas se encuentren un bricueto y que subcontratar a otra empresa, uh-huh. Y que esta a su vez sí que podrá decir que tenía una punta de trabajo y entonces tendrá un temporal, ¿no?
Ya.
Entonces, se quiere limitar mucho la subcontratación entre empresas. Y esto es bueno, esto afecta muchísimo a la economía y afectará mucho a la PYME y afectará a mucha pequeña y mediana empresa que está trabajando para otras, porque se quiere limitar que no se puede hacer subcontratación si son para el mismo sector que el tuyo. Es decir, si yo estoy en el sector de la construcción y subcontrato a otra empresa que hace lo mismo que yo, no te dejarán para que no se pueda estar de subterfugio, estar cogiendo trabajadores de forma temporal. Y además, por si fuera poco, lo que te dicen es, oye, además, el convenio de la empresa que contrate, en caso de que pueda subcontratar, va a ser el que se aplica sobre la que tú contratas. Entonces, ¿esto para qué se hace? Pues imagínate que estás en un convenio de una empresa que tiene un salario mínimo, yo no podré contratar a otra que tiene un salario mínimo más bajo, porque aplica el de la contratante. Entonces, bueno, esto, a ver, sí que son medidas de control y de seguridad, pero son una rigidez muy grande. España es un país que se subcontrata muchísimo. Y no se está haciendo, en algún caso puede ser, pero no se está haciendo para salvar la ley o para evitar el salario mínimo. Se está haciendo porque realmente estamos en un mundo muy colaborativo y en un mundo donde aparte están evolucionando las profesiones de una manera que la subcontratación está a la orden del día.
Sí, porque la especialización también, ¿no? Y entonces,
efectivamente.
Claro, claro. Bueno, ¿y qué pasa con los convenios, Fernando, con los sectoriales y con los que existen directamente entre los trabajadores y la empresa? ¿Qué cambios se quiere introducir?
Bueno, principalmente dos. El primero es que los convenios no prescriban. Es decir, cuando un convenio llega a término, mientras no se llega a un nuevo acuerdo, se mantiene que se prorrogue el anterior, que antes no era así, ¿vale? Pero esto, bueno, esto tiene más que ver también con los plazos de negociaciones sindicales.
Uh-huh. Sí.
Y luego, uno que sí que es muy importante es en la reforma Rajoy, sí que hizo que el convenio de la empresa prevalecía sobre el convenio colectivo del sector. Es decir, el convenio colectivo del sector podía pactar algo, pero si luego dentro del convenio de la empresa, entre trabajadores y empresas, se llegaba a otro acuerdo, podía contravenir lo que decía el convenio colectivo. La reforma se quiere volver a lo anterior, decir no, convenio colectivo a misa, es el que marca y la empresa no podrá tener un convenio privado que vaya contra este. Bueno, lo que pasa es que esto, claro, pone un poder de negociación brutal, enorme en los sindicatos y luego hay que pensar que, claro, los convenios colectivos están participados sobre todo por liberados sindicales, empresas muy grandes y que negocian en base muy bien a una tipología de empresas que no es la de la PYME. Entonces, esto deja fuera de muchos posibles acuerdos que son buenos de pequeñas empresas, que es una gran parte del tejido empresarial español y que se va a ver con un convenio colectivo totalmente impuesto.
Total, Fernando, si vemos esto un poco en conjunto de lo que sabemos, de lo que se está negociando, puntos positivos, puntos negativos de esta reforma que quiere hacer el gobierno, ¿qué dirías?
Vamos a ver, es difícil prever. Yo pienso que se va a disparar el número de autónomos en los más mayores. Porque las empresas prácticamente no van a poder hacer contratos temporales, van a poder hacer pocos. Si los hacen, se las van a jugar. Significa que si hago un contrato, va a tener que ser ya alguien con hacerlo indefinido. Con lo cual, yo creo que lo que va a haber es una cantidad de propuestas a personas que se les puede ofrecer trabajo y hacer contratos mercantiles. O sea, esto esto en realidad es una mercantilización de la subcontrata. Y por otro lado, se va a disparar el número de contratos de formación. Es decir, yo creo que sí que va a favorecer a los jóvenes con contratos de formación porque van a tener periodos de prueba. Vamos a verlo porque no conocemos los detalles, pero tendrán unos periodos de prueba que sí que permitan esta flexibilidad. Al cabo de 6 meses, un año, la persona funciona, pero van a ser unos periodos de prueba mucho más duros, probablemente, porque si no, obviamente tendré que quedar la persona en indefinida. Es decir, yo creo que las empresas Es decir, el trabajador que entra a una empresa probablemente tendrá muchas más garantías de pasar a fijo más rápido, pero las empresas se lo van a pensar muy mucho más antes de contratar personas porque no van a tener tanta flexibilidad. Y lo del despido, pues yo creo que lo que un poco el pacto entre líneas es, mira, no os toco el despido, pero no os dejo hacer contratos temporales de forma sistemática, a no ser que lo tengas muy justificado.
Pues esta es la parte fundamental, ¿no?, de esta reforma laboral, que es verdad, escuchamos mucho estas dos palabras desde hace semanas, pero es verdad que no habíamos entrado a lo mejor a intentar entender, bueno, en qué consiste, por cierto, una cosa, Fernando, que Bruselas mirará con lupa los cambios que vamos a hacer, ¿no? Nos ha pedido reducir la temporalidad, eso sí, que va unida a la precariedad, eso está claro. Pero claro, otra cuestión es que se consiga con esto, Fernando.
Vamos a ver, y aparte que yo creo que por eso, precisamente en el boletín estabas poniendo la noticia de que le llamaban una flexibilización, ¿no?, una adaptación y no una derogación, porque yo creo que si hay aquí la semántica es muy importante. Una derogación va a hacer que Bruselas abra los ojos. La próxima aportación de 10.000 millones de euros está supeditada a la reforma laboral. Y yo creo que por eso hay tantos nervios en el Ejecutivo, porque nos estamos jugando muchísimo respecto a las ayudas que tienen que venir de Europa. Tenemos que hacer una reforma realmente con el visto bueno de la Comisión Europea.
Fernando Trías de Bes, siempre es un placer escucharte. Aprendemos mucho contigo. Gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Aprendemos también con Elena Fornas de otra manera, pero nos habla, por ejemplo, de la mutua. Es muy importante que escuches. Cuéntanos.
Por supuesto, Pilar. Buenas tardes, porque qué pesadilla cuando sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana, ¿verdad? Y más si es una mañana como la de este lunes, que es muy lunes. Por eso, cada vez más gente se cambia a la mutua, porque te facilitan la vida, vamos, sin desplazarte. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. Apunta 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estábamos hablando de la reforma laboral y alguien nos puede escuchar y decir, pues, me da igual, me jubilo ya mismo.
Qué suerte.
O me quedan 20, 30 años, fíjate tú. Bueno, estamos contando que una maestra argentina salió a festejar por todas las calles su jubilación, se subió a una camioneta, puso carteles, bueno, en fin, por todo lo alto. Hoy queremos saber, ¿qué te gustaría hacer cuando te jubilaras? ¿A qué dedicarías tu tiempo? ¿Lo celebrarías también con una gran fiesta? Se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
A ver. ¿Qué dicen? A ver qué dicen.
Hay profesiones donde da vértigo pensar que tienes que estar currando hasta los 67. Más o menos eso le pasa a este oyente.
Buenas tardes a la gente. Yo, como camionero, el día que me jubile, tengo 42 tacos, me jubilaré a los 67, están diciendo. 25 años de tirar de fragoneta que me queda aquí. El día que me jubile le voy a decir a mi mujer que coja hasta los platos de casa cuadrados. No quiero nada redondo. Y por supuesto, conducir ni hablar. Venga, un programa y un saludo a todos.
Esto de los platos cuadrados, será porque tienen algún tipo de hay platos cuadrados de diseño.
Los hay, los hay.
Sí, sí. Una cosa muy, muy particular. Pero he pensado, claro, que tendrá alguna inclinación por el diseño, pero ya me da cuenta luego, no, que la rosca.
Lo que sí, es la rosca, el volante, no quiere verlo.
No quiere nada redondo en casa.
Nada. Las ruedas, el volante, fuera, nada.
Es un trabajo duro ese, ¿eh?
Muy duro.
Imagínate. Es un trabajo duro ese.
Sí, pobrecito mío, por eso dicen, y los platos redondos. Bueno, supongo que el ánimo va en aumento conforme uno va llegando al momento de jubilarse, porque este oyente tiene muy claros, vamos, sus planes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los jubiletas. Yo, que estoy ya en el segundo quinquenio de la cincuentena, tengo muy claro lo de mi jubilación. Lo primero, me voy a comprar un descapotable. Me hace ilusión. Me da igual que sea de tercera mano, de cuarta mano, pero yo quiero un descapotable. Y luego me voy a sacar todas las tarjetas oro de la Renfe, de Iberia, del Inserso, para viajar y viajar y viajar más baratito. Cuando no viaje, en el descapotable.
Claro. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Viajar en el descapotable se presenta como un gran lujo, y yo las dos veces que he viajado en descapotable Una cosa.
No, no lo quieren ni ver.
A mí me parece una cosa incomodísima.
Tiene que ser mucho. Pues, el viento, que, el pelo.
Sí. Los ojos. Descapotable, pues una cosa. Pues, hombre, para dar un paseíto, claro. ¿Sabes? Para pasearte por la calle principal del pueblo, sí, pero para viajar de verdad. O sea, un descapotable.
Exactamente.
¿No? Es que tiene ese toque romántico de la road movie,
sí.
¿No?
Yo me he montado dos veces en un descapotable.
Pero no, yo estoy de acuerdo.
Ya se acaba con los pelos para arriba, imagínate, estás media hora maquillándote, sí, acabas llorando del viento que te viene en los ojos.
A la media hora ya estás atronado.
¿No? Ahora, lo de las tarjetas doradas y todo eso, sí, señor, eso, eso sale muy a cuenta, eso. Sí, te digo yo que sí, ¿eh?
Más que el descapotable, tal cual está el precio de la gasolina ahora mismo.
Sí, también.
Eso.
Bueno, y yo creo que al paso que vamos, bueno, yo es que me veo perfectamente como esta mujer.
Buenas tardes, gente. Pues yo, parafraseando a Fernando, estoy con él. A mí me parece que a este paso no me van a dejar jubilarme, con lo cual he decidido que no hago planes. De momento 65, pero posiblemente cuando me toque serán 67. Así que yo digo a mis compañeros que, como doña Rogelia, voy a estar en un rincón de la oficina con un pañuelo, renegando, protestando y a todo el mundo poniéndole la voz en cuello verde. Eso es el futuro que yo veo, salvo no sé...
Se ve como doña Rogelia, no será verdad. Seguro que luego le encanta lo que hace.
Pero bueno, porque me pongan en el rincón y yo ahí a criticar.
Y de despoticando aquí todo el mundo, poniendo a todo el mundo verde.
Sí.
Con mi gorro, con mi pañuelo.
Vamos, sí. Eso de los 65 quedará para el pasado.
Ya. Ay, qué bueno.
De momento sí, 67 ya veremos que esto suma y sigue.
Sí.
Bueno, de eso hablamos, ¿no? Es bonito soñar.
Sí.
¿Qué las cosas cambian a una velocidad ahora que vete tú a saber. O sea, claro. ¿Te gustaría jubilarte cuanto antes? ¿Sí? ¿Y qué te gustaría hacer cuando te jubilaras? ¿Y harías incluso una fiesta de jubilación porque lo estás deseando? ¿O no? Todo lo contrario, que de todo habrá. Oye, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Fíjate, a veces creemos que las cosas son de una manera y luego ves que no. Por ejemplo, el CO2 en la atmósfera marcó un nuevo récord en el año 2020 pese a la pandemia, o sea, todo lo contrario de lo que podríamos imaginar. Bueno, pues sobre esta cuestión hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Quiero hablarte de un fenómeno que nos recuerda a películas de ciencia ficción. No suele ocurrir con frecuencia, pero podríamos sufrir sus consecuencias en nuestro día a día. Imagínate que tu teléfono, tu conexión a internet o tu señal de televisión de repente dejan de funcionar. Bueno, pues este puede ser uno de los efectos que provoquen las tormentas solares. ¿En qué consiste una tormenta solar? ¿Por qué se producen esas tormentas? ¿Y si son más normales de lo que pensamos?
Son normales, absolutamente normales, porque forman parte del ciclo de vida del Sol.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta es la voz de Rapina. Rapina es una madre joven que acaba de decir en esto que hemos escuchado que acaba de morir un hijo y que acaba de enterrarlo. Rapina vive en Madagascar, la gran isla de África. Tras 4 años sin lluvias, después de 4 años sin lluvias, el hambre está golpeando a los habitantes de Madagascar. Está sufriendo la isla africana la primera hambruna provocada por el cambio climático en todo el planeta. Decenas de miles de vidas están en peligro, especialmente en la zona sur. Por eso es especialmente relevante, porque estamos hablando de vidas humanas, porque estamos hablando de nuestro futuro, la noticia que hemos conocido hace algunas horas, que la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, de CO2, el principal gas de efecto invernadero, marcó un nuevo récord en 2020, pese a la relativa reducción de nuevas emisiones que provocó la pandemia. A pesar de que el COVID ha provocado nuevas emisiones, menos emisiones, hemos tenido un nuevo récord en 2020. Sabemos cómo funcionan estos gases de efecto invernadero. La Tierra recibe la radiación solar, la Tierra desprende calor, parte de ese calor se queda atrapado por los gases de efecto invernadero. Para intentar comprender por qué ha sucedido esto y qué consecuencias tiene, nos acompaña Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá. Profesor Chubieco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Linares, que es catedrático de Energía en la Universidad de Comillas. Profesor Linares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se ha debido este fenómeno? Si ha habido mucha menos o una actividad, digamos, mundial menor, ¿por qué ha seguido aumentando el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, profesor Chubieco?
Bueno, el dióxido de carbono tiene un tiempo de residencia largo. O sea, lo que estamos observando ahora es la acumulación de las décadas que llevamos emitiendo, y según emitimos más, pues va acumulándose más. O sea, lo que ha ocurrido es que ha habido una reducción de las emisiones anuales en torno a un 6 o 7%, no está muy claro todavía, pero claro, como ya había ese CO2 residente, pues hemos echado menos que otros años, pero hemos seguido echando CO2 a la atmósfera, y eso implica un aumento de la densidad de este gas en la atmósfera.
Profesor Linares, esto supone, digamos, una advertencia, ¿no?, sobre lo que puede ser el futuro del planeta.
Sí, o sea, lo que nos recuerda es que con la cantidad de CO2 que hay acumulada en la atmósfera, realmente no debemos pensar que las soluciones de este problema van a ser inmediatas y que, por tanto, nos tenemos que empezar ya a adaptar. Es decir, no solo tenemos que reducir las emisiones, sino que tenemos que ir tomando decisiones y políticas que reduzcan el efecto de ese cambio climático que vamos a sufrir sí o sí, por mucho que reduzcamos las emisiones, y como bien ha dicho usted, que van a sufrir más precisamente los que están menos preparados para adaptarse y para luchar contra esos efectos.
Tenemos dentro de unos días la cumbre de Glasgow. Bueno, parece que el objetivo es que solo suba 1,5 grados la temperatura. ¿Qué perspectivas tenemos, profesor Chubieco, en esa cumbre de Glasgow? Porque los países han ido, me parece que, presentando sus planes. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues de momento falta tomar compromisos más específicos. Igual que pasó en la cumbre de Madrid, hay muy, muy buenas declaraciones, pero luego falta concretarlo. Y de momento, los números que se están poniendo encima de la mesa no parece que sean suficientes para conseguir estabilizar las emisiones, de acuerdo a los últimos informes del IPCC, en torno al 2050. Pero para eso deberíamos de ser neutros en emisiones de carbono para ese momento, y naturalmente eso implica a hacer muchos esfuerzos, porque en este momento naturalmente nuestras economías dependen mucho de esas emisiones. Entonces, el gran debate, me parece a mí, está entre los que hemos venido emitiendo durante muchas décadas, los países industrializados, Estados Unidos, Unión Europea, y los nuevos emisores, China, la India, Brasil, Indonesia, etcétera, y cómo coordinar un desarrollo adecuado de estos países con que el conjunto de las emisiones del planeta estén por debajo de ese umbral crítico.
Profesor Linares, ¿sabemos si no se llega a un compromiso claro de reducción de emisiones, que permita que no suba la temperatura más de 1,5 grados, qué es lo que tenemos por delante? O sea, ¿sabemos perfectamente qué es lo que le va a suceder a nuestro planeta?
No. Sabemos que bueno no va a ser, pero con precisión no lo sabemos, porque los modelos que tenemos tienen todavía un margen de incertidumbre. Entonces, lo que sí sabemos es que, evidentemente, si vamos más bien a los 2,5 grados, 3 grados, como parece que es la perspectiva ahora basada en los compromisos que han ido presentando los países, nos podemos encontrar circunstancias duras a partir de 2050, sobre todo en algunas regiones. Como digo, aquí lo que es fundamental es la capacidad de adaptación, ¿no? Y como digo, en algunas regiones los escenarios de sequías, de subida de nivel del mar o de olas de calor pueden ser serios, evidentemente.
Ya, o sea, si seguimos como estamos, la subida será de 2,5 grados, 3 grados.
Eso es lo que depende, también aquí hay una cierta incertidumbre, pero las primeras estimaciones que se están haciendo, por ejemplo, distintos think tanks que recopilan toda la información que están presentando los países y la traducen con todas las incertidumbres que hay a un escenario de calentamiento, están hablando de aproximadamente 2,5 grados, efectivamente. está por encima de ese umbral de los 2 grados, que es el que se maneja inicialmente en el Acuerdo de París, y por supuesto muy por encima del 1.5 grados, ya, que es el objetivo deseado. Sí.
¿Y es posible, profesores, ese objetivo del 1.5 grados?
Pues posible, depende de qué llamamos posible. Ya.
Digo, políticamente posible, porque esto posible, es una cuestión de claro, compromiso político.
Tecnológicamente posible lo sería. Es decir, hay tecnologías que lo pueden permitir. La cuestión es si somos capaces, primero, de hacer los cambios de comportamiento que tienen que acompañar a estas tecnologías. Uh-huh. Esto, el despliegue de las tecnologías y los cambios de comportamiento, creo que pueden ser más sencillos en países más desarrollados, que ya tienen un mayor nivel de renta y, por tanto, una serie de necesidades ya cubiertas, por decirlo así. Pero para mí el reto fundamental es trasladar esta reducción de emisiones a los países que todavía están en desarrollo. Claro. Y que viven más el conflicto, ¿no? Yeah. Y esta es una de las cosas que se juegan en la COP, por ejemplo, la financiación climática, los 100.000 millones de dólares que están encima de la mesa, que los países desarrollados deberían dar a los países en desarrollo para ayudarles a hacer esa transición, yeah, lo más rápido posible.
¿Coincide, profesor Chubico?
Sí, realmente lo de los 100.000 millones, si lo piensa uno en el panorama económico mundial, es un tanto ridículo. Ya. Pensemos que el impacto económico del COVID posiblemente sea 15 veces superior a eso, en el mejor de los casos. O sea que realmente conseguir que con ese fondo las economías en desarrollo hagan una transición energética, pues es realmente muy optimista, pero aún así ni siquiera ese dinero se está poniendo. O sea que ya se ve que los compromisos todavía tienen que ser mucho más firmes para que esa transición pueda llevarse a cabo.
Una última cuestión que se ha planteado en los últimos días, con los problemas, digamos, energéticos que estamos viendo por la pandemia, y no solo por la pandemia. O sea, parece que queremos abandonar las energías fósiles, queremos abandonar el carbón, queremos abandonar el gas, pero sobre todo con la cuestión del gas, de pronto nos estamos dando cuenta que no tenemos todavía capacidad, digamos, de sustitución, que no tenemos energías que sustituyan a esas energías fósiles. El relevo tiene que esperar todavía mucho tiempo, es decir, y se puede hacer efectivo, porque a veces parece un poco inalcanzable. Profesor Linares.
Un poco relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? En España, por ejemplo, está previsto, y yo creo que es bastante viable, tanto económica como técnicamente, que en 2030, por ejemplo, tengamos, sí, un 80% de energías renovables en nuestro suministro eléctrico y que vayamos abandonando progresivamente el gas que se utiliza también para la industria. Ajá. En 2050, en Europa, tenemos previsto haber descarbonizado totalmente el sistema eléctrico, o casi totalmente el sistema eléctrico, y también haber descarbonizado en gran medida las emisiones asociadas al uso de energía en la industria. Y esto, como digo, lo yo creo que hay un consenso mayoritario en que esto es factible técnicamente y viable, más allá de saltos como los que estamos viendo. Nadie ha dicho que la transición vaya a ser suave, ¿no? Pero digamos que el punto final de la transición yo creo que sí que está bastante claro. Ahora, eso, como digo, es en Europa o en regiones en las cuales tenemos accesibilidad sencilla a las tecnologías renovables y a su integración en el sistema. Si queremos que esto se generalice a todas las regiones, pues evidentemente va a hacer falta ayudar más.
Profesores Chubieco y Linares, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a pedirle su opinión, su análisis, porque dentro de unos días, ya digo, tenemos encima la cumbre de Glasgow y queremos entender bien cuáles son los compromisos y si efectivamente se consigue acuerdos para reducir las emisiones y que solo aumente 1.5 grados, y sobre todo si se llegan a esos 100.000 millones para digamos, transiciones energéticas en otras partes del mundo. Gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, Pilar, pues es un tema apasionante, preocupante, y como decía el profesor Linares, nosotros, que somos la parte del mundo más rica, nos podemos adaptar, pero en Madagascar ya se está muriendo la gente porque la hambruna provocada por el cambio climático les pilla sin recursos, sin capacidad
de reacción,
para hacer frente,
desde luego,
a esta situación.
Mira, has dicho tú apasionante y preocupante, pues es lo que podemos aplicar también a lo que vamos a hablar a continuación, que va siempre ligado a este sonido. Desde luego un sonido que nos sigue estremeciendo, la verdad. El sonido del volcán de La Palma, que entra ya en su sexta semana de actividad. El día de hoy es verdaderamente un día de una actividad extraordinaria. Las 9:25 de la mañana, las 9:25 hora canaria, se producía otro colapso parcial del cono del volcán que dejaba expuesta una enorme fuente de lava. Pero es que también se ha abierto otra boca en el flanco del volcán. Bueno, así es como suenan las imágenes que va subiendo el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Yo reconozco que estoy totalmente enganchada a las imágenes que van subiendo desde Involcán, con un trabajo increíble que están haciendo, y verdaderamente tremendo lo que estamos viendo también hoy, con 90 movimientos sísmicos desde la pasada medianoche, con una cantidad extrema de emisiones de dióxido de azufre, con 50.000 toneladas, las coladas que ya cubren 901 hectáreas y que han destrozado ya 2.146 edificios. Pero como digo, estas imágenes de hace solo una hora y que hemos colgado también en arroba la tarde cope y replicando lógicamente a Involcán, impresionante desbordamiento de lava a las 3 hora canaria desde la zona de Tacande. De verdad, es increíble ver esto. David Calvo, portavoz de Involcán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, David. Intentamos recuperar la comunicación porque, bueno, David, la verdad es que siempre nos da explicaciones muy, muy, muy didácticas, ¿no?, de todo lo que sucede con el volcán. Está a mil cosas, también hay que entenderlo. Y a mil llamadas, por cierto, de los medios de comunicación, que les llamamos constantemente para que nos expliquen lo que está pasando, si lo que está pasando supone una mayor explosividad del volcán o no, si está dentro de lo normal o no, y lógicamente nos tienen que ir dando esas explicaciones, casi siempre también tranquilizándonos, ¿no?, a pesar de lo que estamos viendo en estas imágenes, que como digo son tremendas. Como digo, hay una batería de imágenes que se han subido a Twitter hace una hora, prácticamente todas, desde la web de Involcán, que es el Instituto Volcanológico de Canarias, y en una de ellas se ve esa, es que no sé cómo llamarla, porque realmente ya no es solo una colada de lava, es que es un auténtico manto, ¿no?, completamente rojo, que va cubriendo prácticamente toda la caída. Creo que recuperamos ya a David. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decía yo que estaba enganchada a las imágenes que vais colgando, algunas de hace solo una hora, que son impresionantes, y así lo llamáis vosotros también, impresionante desbordamiento de lava a las 3 hora canaria desde la zona de Tacande. ¿Qué le pasa hoy al volcán, David?
Bueno, pues que hoy está mostrando probablemente el día de mayor actividad desde que comenzó la erupción, que ya tiene enjundia el tema, porque la verdad ahora mismo yo me encuentro en el mismo punto en el que se grabó ese desbordamiento, y ahora desde aquí os puedo decir que estoy viendo 2, 3, 4 fisuras en el cono a través de las que sale lava, una de ellas impresionante, que está sacando un muro de lava auténtico descendiendo afortunadamente por encima de las primeras coladas, con lo cual por lo menos en ese aspecto las coladas que están saliendo ahora mismo no parecen amenazar a nuevas zonas.
Hay, sin embargo, y corrígeme si me equivoco, lo que parece una lengua de lava más hacia la zona norte, que no sé si es nueva, David.
Bueno, salen varias. Ahora mismo hay una que está llegando, que se paró antes del cementerio de Las Manchas, que estaba por la zona del sur, que se alimenta a través de una boca que hay situada en el sureste del cono principal, que se reactivó y comenzó a emitir lava durante el fin de semana. Ahora mismo en esta zona del norte salen coladas de lava desde el cono principal, pero no tienen un gran recorrido, no recorren una gran distancia, y afortunadamente no estamos viendo que ocupen zonas nuevas. Pero hay que esperar unas horas, porque muchas de ellas se están canalizando a través de tubos para ver por dónde van.
Oye, David, ¿y por qué colapsa el cono del volcán cada poco tiempo?
Bueno, porque al final es una estructura que está construida sobre materiales muy endebles, sobre roca suelta, sobre ceniza, otras coladas de lava que todavía están muy calientes. Tiene un comportamiento muy frágil, igual que si estuviésemos haciendo un castillo de arena, veríamos que a medida que va ganando altura el castillo se va desmoronando, ¿no? Pues esto le pasa un poco igual. Hay que sumar a ello la presión interior del magma, el temblor que hay en el cono debido a las explosiones. Yo me encuentro aproximadamente a unos 700, 800 metros y siento el temblor del suelo cada vez que hay una explosión, con lo cual son materiales muy débiles y esto es un proceso totalmente normal y de aquí a que acabe la erupción probablemente veamos cambiar el cono de forma muy significativa.
Claro, lo que pasa es que en cuanto se produce ese derrumbe de parte de esa estructura, inmediatamente viene acompañado de un auténtico desbordamiento de lava que la verdad es que impresiona muchísimo. En cualquier caso, tú me lo decías, David, probablemente estamos hoy en el día de mayor actividad del volcán desde que entró en erupción. Por lo tanto, queda mucho todavía para decir, oye, que esto ya va bajando. Además, los índices de medición de azufre siguen siendo altísimos. Claro, volvemos al tema de hasta cuándo.
Sí, la verdad que se había iniciado una tendencia descendente la pasada semana, pero este fin de semana los valores han vuelto a ser altísimos. Hoy, de hecho, hemos dado el valor de 55.000 toneladas, que es prácticamente el valor más alto desde que empezó la erupción, y nos vuelve a colocar en la casilla de salida. Sabíamos que estos pulsos energéticos se podían dar, que esta erupción no es la del Teneguía de hace 50 años, que fue una erupción menor, y ahora estamos viendo una auténtica erupción colosal para lo que son las Islas Canarias.
David Calvo, portavoz de Involcán, Instituto Volcanológico de Canarias. De verdad, te agradezco, como siempre, muchísimo que nos atiendas y nos des las explicaciones de lo que está pasando con el volcán, que, como vemos hoy, desde luego, en esta jornada de lunes, es todo muy, muy intenso, una efusividad tremenda la que tiene hoy el volcán. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta temporada, el Cascabel vuelve con más fuerza que nunca para seguir siendo líderes del prime time informativo de la TDT. Buenas noches, Patricia.
Cuando la lengua de lava de unos 1000 grados...
Incluir esos presupuestos. Pero también por una puesta en escena más atractiva y dinámica que nunca.
Sí, Antonio.
Las mismas políticas de siempre.
No lo dudes, a partir de las 10 de la noche encontrarás el mejor análisis de la actualidad en 13. Tu televisión. Compártela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.